En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas, aunque también podría ser un producto de la inteligencia artificial. ¿Cómo saber ante quién estamos? De cómo puede ayudar esta nueva tecnología a la comunicación de la Iglesia andaluza versó el encuentro de delegaciones de medios que tuvo lugar esta misma semana en Málaga. Monseñor Francisco Jesús Orozco es el obispo delegado para los medios de comunicación social en la Asamblea de Obispos del Sur de España.
Las delegaciones de medios de comunicación de la diócesis de Andalucía nos hemos encontrado en Málaga para compartir nuestros trabajos, nuestro servicio eclesial por medio de la comunicación y para formarnos en el tema de la inteligencia artificial con todos sus puntos positivos, pero también con sus retos y amenazas, siempre con la necesidad de un marco ético para promover siempre la protección de la dignidad de la persona y el cuidado de los más débiles. Hemos animado a todos los delegados y a todas las delegaciones y la hemos felicitado en nombre de los obispos de Andalucía por su precioso trabajo en pro de la comunicación social, que es evangelización.
COPE Andalucía.
En Córdoba comienza el curso de protección del menor para agentes de pastoral, catequistas, sacerdotes y laicos. Nati Gavira nos lo cuenta.
20 personas se han inscrito en esta formación dividida en 4 módulos que descansa en una decidida labor de prevención que garantice una iglesia libre de cualquier riesgo, un entorno seguro que se extienda a colegios, campamentos o salones parroquiales. María Jerez es directora de la Oficina del Menor y docente en el curso.
Pues apuesta por la formación, ¿no?, como un medio de prevención para erradicar esta lacra de los abusos, ¿no?
El curso propio de la diócesis de Córdoba se imparte en el Instituto de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez.
En Huelva, el obispo comienza la visita pastoral recorriendo 2 parroquias enclavadas en la Sierra Onubense. Alejandro Ramos tiene todos los detalles.
Las parroquias serranas de Corte Concepción y Puerto Moral están siendo la primera parada de la visita pastoral de Monseñor Santiago Gómez Sierra en el recién iniciado curso pastoral. Hasta este próximo domingo estará conociendo las inquietudes de los fieles, así como también visitará a los enfermos, mantendrá encuentros con las hermandades y consejos parroquiales y también mantendrá alguna que otra charla con los más pequeños de ambas parroquias.
Asidonia Jerez centra este fin de semana su mirada en María. Jesús Bazán, cuéntanos.
Este sábado a las 10:30, el primer templo de la diócesis acogerá la celebración de la coronación canónica de la imagen mariana de la Virgen de la Estrella. Tras la lectura de este decreto de coronación en el año 2020, es el año 2023 el testigo de este momento tan especial que llevará a cabo Monseñor José Rico Pavés y que marca el inicio del curso.
La semana que viene, del 16 al 19 de octubre, Granada será la sede de las jornadas anuales de los delegados de España de la Pastoral de la Carretera, organizadas por la Conferencia Episcopal Española. Paqui Pallarés.
El lema es: encomienda tu camino al Señor y Él actuará, el mismo que el de la campaña de responsabilidad en el tráfico de este año. Con la presencia de autoridades locales y provinciales relacionadas con la movilidad, se abordarán temas como la psicología en la seguridad vial o la fuerza de la fe ante un accidente de tráfico personal o familiar. Contará con la presencia del obispo emérito de Albacete, don Ciriaco Benavente, director del Departamento Episcopal de la Pastoral de la Carretera, y del arzobispo de Granada, don José María Gil Tamayo.
Y Sevilla anuncia en estos días varias propuestas formativas para el curso pastoral en el que estamos inmersos. Pablo Enríquez, cuéntanos.
La Iglesia Sevillana de Santa Clara acogerá mañana sábado el Encuentro Diocesano de Catequesis, presidido por el vicario para la nueva evangelización, Óscar Díaz. Comenzará a las 12 del mediodía y en él se procederá al envío de catequistas. Además, se presentará toda la programación formativa con los cursos y talleres que la Vicaría ha preparado para los cerca de 5.000 catequistas con los que cuenta la Iglesia en Sevilla.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Ahora se quedan con su COPE más cercana. Muy buenas tardes.
El espejo de la Iglesia en Guadix.
Muy buenas tardes. Termina el Espejo de Andalucía y da comienzo el Espejo de nuestra Tierra en este 13 de octubre de 2023. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix, queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, una historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, el Espejo.
COPE,
estar informado.
Hoy os invitamos a conocer lo que se ha llamado el Camino Espiritual del Sur, camino que conecta Guadix, sede de San Torcuato, primer obispo que nos trajo la fe, y Caravaca de la Cruz en Murcia, donde se venera un lignum crucis. Un camino que recorre también la rica historia, la profunda espiritualidad y las bellezas naturales que adornan nuestra tierra. Acompáñanos tú que nos estás oyendo en esta travesía donde el pasado se entrelaza con el presente y la espiritualidad se funde con la cultura y la belleza e incluso con la gastronomía. Para ello, hoy tenemos con nosotros en nuestro programa a Maica Fornieles, coordinadora en Guadix de este proyecto. Muy buenas, Maica.
Buenas, Antonio.
Cuéntanos, ¿qué es el Camino Espiritual del Sur?
El Camino Espiritual del Sur es una ruta de peregrinación desde Guadix a Caravaca de la Cruz, o viceversa. Es una ruta de peregrinación que está dividida en 14 etapas y son 317 kilómetros aproximadamente lo que comprende el camino.
¿Y por qué se llama Camino Espiritual con este epíteto?
Es espiritual porque se quiere hacer un paralelismo entre ese camino interior que todo el mundo recorre a lo largo de la vida y este camino de peregrinación. En definitiva, la vida es un peregrinar, pues por eso es la peregrinación. Ese calificativo de espiritual es porque cuando cualquiera nos ponemos en camino, esa parte espiritual, de algún modo, aunque nuestra motivación sea o bien puede ser espiritual 100% o bien puede ser porque queramos conocer el paisaje o bien puede ser por la gastronomía, cualquier otra motivación, en definitiva, la espiritualidad, de un modo u otro, siempre va a estar presente.
Nos has dicho que tiene 14 etapas. ¿Cuáles son esos tramos que no nos pueden faltar para hacer el camino y disfrutar de él?
Bueno, yo creo que cada tramo tiene su peculiaridad, porque empezamos en zonas como muy desérticas, como es el caso de este inicio del camino, que es una zona que corresponde más a la parte de Guadix, Baza, y luego puedes llegar a zonas muy, muy verdes, como es el caso de ya cuando llegas a la zona norte de la provincia de Granada. Y eso también en la espiritualidad se refleja, en esa espiritualidad del desierto. Y luego, si Dios precioso, pues porque uno parte del mirador del Padre Poveda, con lo que eso significa, o sea, lo que significó el Padre Poveda en Guadix, llegas a la catedral, desde ahí te acercas hasta Facerretama, que es santuario diocesano, de allí pasas por Fonelas, llegas a Villanueva de las Torres con el balneario de Alicún, por ejemplo, pasas por Zújar con la ermita de la Virgen de la Cabeza, llegas a Baza, que tiene la Virgen de la Piedad. Desde allí sigue a Benamaurel, a Cúllar, a Orce, Galera, Huéscar, la Puebla de Don Fadrique, zona de Moratalla y Caravaca de la Cruz. Y en todo ese recorrido tienes un patrimonio riquísimo histórico y tienes específicamente un patrimonio a nivel espiritual bastante denso. Tienes una parte cultural, es decir, que tenemos una riqueza cultural preciosa, tenemos pues desde nuestro Cascamorra hasta Moro y Cristiano o cualquier otra fiesta de los pueblos por los que se pasa y gastronómicamente es una maravilla, ¿no?
Maica, ¿cómo ha surgido o cuál es la motivación para que nazca este proyecto y por qué ahora?
Todos los proyectos al final nacen y surgen por la iniciativa de personas. Es un proyecto que nace con una iniciativa de la que en su momento era alcaldesa de Huéscar, de Soledad. Participa también Diez Marror, que pertenecía al Belal y una persona muy implicada en el desarrollo de la zona norte de la provincia de Granada. Íñigo de Bustos, que pertenece a la Fundación Nuestra Señora del Carmen, muy implicada también en Huéscar. Y ya como Asociación Católica de Propagandistas viene Antonio Franco, que es consejero nacional de la CDP. Y yo aparezco con una figura ambivalente, bien como delegada de Apostolado Seglar de la diócesis, bien como esa parte más de desarrollo de la población, pues a nivel un poco empresarial y fijación de población también. Y este proyecto tiene esas dos motivaciones. Por un lado, los que formamos parte de ese punto inicial, pues somos personas cristianas con una espiritualidad, por eso es lo de espiritual, y luego también con ese sentido de fijación y desarrollo de población para vertebrar la zona norte de la provincia de Granada. Además, tenemos un proyecto que realmente ha vertebrado esa zona norte, como ha sido el proyecto de Geoparque, y este es un proyecto más que también va a ayudar en ese sentido.
Sé que hay muchos ayuntamientos y administraciones públicas implicadas. ¿Cuál es el motivo de que en un camino que se denomina espiritual estén las administraciones públicas?
Porque este motivo nace con vocación de integrar a todos, Y cuando hablamos de todos, nos referimos a administraciones públicas, porque están los 17 ayuntamientos por los que transcurre el camino, están los grupos de desarrollo, están asociaciones de empresarios. Hay bastantes asociaciones de otro ámbito, un ámbito ya más bien cultural, y por supuesto las diócesis, tanto la de Guadalajara, de Cartagena, por supuesto. Pero es un camino que nace con vocación de integrar a todo el mundo que quiera participar y que quiera aportar.
También las administraciones públicas son importantes porque dependemos de ellos para dotar de infraestructura y difusión este proyecto.
Hablas de atractivos culturales, gastronómicos. Háblanos de ellos, haznos un recorrido rápido por esos atractivos interesantes que van a hacer que disfrutemos el camino.
Pues partimos, como habíamos dicho, de Guadix, o sea que vamos a hablar del patrimonio de Guadix, desde nuestra cueva a nuestra catedral y ese riquísimo patrimonio que tenemos cultural en todos los niveles. Desde ahí llegamos hasta Facerretama, pasamos por Fonelas, que tenemos, bueno, pues uno de los yacimientos más importantes que hay a nivel paleontológico. Llegamos hasta el balneario de Alicún, que allí nos podemos dar un pequeño baño y refrescarnos después del camino. Pasamos por Gorace. En Gorace tenemos la concentración de dólmenes más grande que hay en Europa. Por Bácor, por Freila, por Baza, que contar de Baza, de todo ese patrimonio cultural y eclesiástico que tiene, de su iglesia mayor, de sus baños árabes. Luego pasamos por el pantano del Negratín, por esa playa que tiene. Pasamos por Fújar, que tiene su Virgen de la Cabeza, por Benamorel, por Cúllar, que también tiene su ermita de la Virgen de la Cabeza, por Orce y Galera, que hay que contar de esos yacimientos que tienen, Huéscar con Santa María la Mayor, y bueno, y un patrimonio muy rico que tiene también, tiene allí una casa modernista preciosa y muchas otras cosas más. Llegamos a la Puebla de Don Fadrique, pasamos por Almaciles, bueno, todo lo que comprende Moratalla, la zona de Moratalla, Archibel y hasta llegar a Caravaca de la Cruz.
Seguro que en esta coordinación habéis tenido muchas anécdotas, historias. Cuéntanos alguna de ellas.
Pues lo que tiene que ver con Freila.
Pues espérate un poquito, Maika, porque hemos hablado con el sacerdote de Freila, José Fernando Titos, porque hemos querido que nos cuente de su palabra esa experiencia que se ha vivido en Freila. Esto es lo que nos ha dicho.
Freila es el fin de la cuarta etapa. Y no todo el mundo ha tenido la experiencia de hacer un camino de Santiago para ver las necesidades básicas de un peregrino. En Freila se ha creado una asociación del Camino Espiritual del Sur que intenta promover y acercar esta realidad al pueblo de Freila. Para ello, en torno a las fiestas del verano se han creado actividades en las que se ha dado a conocer esta realidad. Se presentó el camino al pueblo en la plaza de la iglesia con unas ponencias y vídeos haciendo presente esta realidad a las empresas y al pueblo de Freila. Otro día, en la plaza del ayuntamiento se pintaron piedras con el logotipo y flechas para señalizar posteriormente este camino espiritual del sur que transcurre por la localidad de Freila. Y el 29 de julio, un grupo numeroso de personas hicieron esta cuarta etapa andando desde Gorace a Freila, señalizando con estas piedras el camino y viendo las necesidades básicas. Por último, otra actividad que se está realizando es hacer este camino espiritual del sur por días, saliendo desde Guadix hasta Caravaca de la Cruz.
Estas eran las palabras de José Fernando Titos, pero Maika, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia también con este pueblo, con Freila?
Freila es el primer pueblo que ha creado una asociación que se llama Asociación del Camino Espiritual del Sur, y yo recuerdo la primera vez que se presentó la asociación, que había un pueblo que tiene aproximadamente unos 1.000 habitantes, pues había más de 150 personas en esa actuación. Además, personas muy motivadas, con muchísima ilusión, hasta el punto que, por ejemplo, el panadero del pueblo me decía, Maika, yo, la verdad que con este trabajo que tengo, como soy panadero del pueblo, yo otra cosa no puedo hacer. Pero si para alguna reunión necesitáis que haga una torta, un pan o lo que sea, vosotros me lo decís. O una señora mayor que decía, hijica, yo con estas piernecitas andar no puedo andar. Pero yo, lo que haga falta, pues vosotros contás conmigo. Y entonces, esa ilusión que tenía el pueblo, pero en su conjunto, o sea, allí participó desde el sacerdote, el párroco, el alcalde, las personas que por supuesto han creado esta asociación y un montón de personas más. O sea, esa ilusión por un proyecto en común, esa capacidad de integrar a todo el mundo, y eso es un poco lo que pretende el camino, ¿no? El crear esa ilusión, el motivar y el aunar.
Maika invita a la gente que nos está escuchando para realizar este camino
camino y disfrutar de todo lo que nos ofrece.
Bueno, pues un camino precioso, es un camino histórico que parte de época de los romanos, que tuvo una especial relevancia en la época de, sobre todo, de los reyes católicos. Tenemos una web que es www.caminoespiritualdelsur.com. En esta web aparece, o sea, está muy bien explicada todos los tramos del camino. De hecho, se puede uno descargar hasta los tracks del camino y meterlo en Google para poder ir avanzando. Y bueno, es verdad que es un proyecto que yo creo que puede aportar mucho a la diócesis de Guadix. Y sobre todo aprovechar que el año que viene es el año jubilar en Caravaca, el año 2024 va a ser el año jubilar y bueno, y también podemos ganar esa indulgencia.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y damos paso ahora a la reflexión de manos de Manuel Amezcua. Buenas, Manuel. ¿De qué nos hablarás hoy?
Querido Radio Escucha, estamos asistiendo una vez más a estos verdaderamente tremendos y terribles, ¿verdad? En países de la Tierra y ahora en la Tierra Santa de Jesús, ¿no? No le añade esa violencia ninguna característica nueva a lo que ya conocíamos, pero la verdad es que son estallidos absolutamente tremendo de niños descuartizados, ¿no? Los niños descuartizados están en todas las guerras, bien por las bombas o bien pues por los ataques furibundos de personas que difícilmente merecen el calificativo de seres humanos, porque ya se necesitan pues entrañas o falta de entrañas para descuartizar bebés. ¿Todo por causa de las fronteras? Pues posiblemente todo por causa de las fronteras. Mirad, las fronteras son un invento diabólico. No existen. Son mentiras. Pero son una mentira comúnmente afectada que afecta a nuestro nacionalismo. Esta aceptación de una mentira tan universal no nos hace caer en la cuenta de que las fronteras están donde están por la guerra y las perras. Todas son frutos de guerras y de perras. Me explico. Están ahí porque los soldados no han llegado ni más allá ni más acá en una batalla determinada, y están ahí las fronteras para que cada ministro de Hacienda sepa cómo puede esquilmar los bolsillos de sus súbditos. Y al final las aceptamos como si fueran la cosa más natural del mundo. Portugal llega hasta aquí, España llega hasta allí. Eso es mentira. Creo que hemos hecho muy bien, queridos amigos, a la vista de las últimas manifestaciones marianas que contemplamos. Hemos hecho muy bien los cristianos, o bastante bien, ¿verdad?, la catequesis en torno al amor a la Virgen María. Lo hemos hecho bien. La Virgen María tiene una adhesión cordial de nuestro pueblo verdaderamente extraordinaria. ¡Qué alegría! Oye, qué mal hemos hecho explicar la catolicidad. La condición católica, la condición universal, la condición que no admite fronteras, ni ideológicas, ni culturales, ni políticas, ni fiscales, ni religiosas. ¿Qué fronteras? ¿Pero dónde está lo de la frontera? Es mentira. Creo que para reinaugurar el paraíso en la tierra al que todos tenemos derecho, lo primero que haría falta sería no creer en las fronteras. Para ello, quizá, explicar desde la Iglesia la condición católica, por tanto universal, sabéis bien que católico quiere decir universal, como un postulado no fronterizo en ningún caso. Lo mejor para todos, de Manolo Amezcua.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y comenzamos esta sección de noticias con los nuevos nombramientos que el día 12 de octubre ha tenido a bien a realizar y hacer públicos nuestro obispo don Francisco Jesús Orozco. Don Juan Sáenz Medina, deán presidente del Cabildo de la Catedral de Guadix. Don José Antonio García Barón, canónigo de la Catedral. Don Salvador Hernández Franco, párroco en Sólidon de Alcudia de Guadix, Esfiliana, Charches, Cogollos y Albuñán. Don Juan Miguel González Salas, párroco de Güeneja, La Huertezuela, Dólar y Ferreira. Don Ángelo Nitsuji, adscrito a la parroquia de Santa Ana de Guadix y capellán de los hermanos Fosores de la Misericordia de Guadix. Don Pablo Rodríguez Cantos, archivero y bibliotecario diocesano adjunto. Don José Antonio Robles Navarro, delegado diocesano para el jubileo del año 2025. La hermana Doris del Rosario Solís, religiosa de la Divina Infantita, directora diocesana del Apostolado de la Oración. don Antonio Jesús Higueras Osorio, director del Secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo, don Guillermo Pablo Parra Sánchez, diácono auxiliar de Castillejar y continúa con los anteriores nombramientos, y don Ángel García Fernández, seminarista que está de experiencia pastoral en la parroquia de La Peza y Anejos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos trasladamos al domingo pasado, 8 de octubre, donde los profesores de religión de la diócesis se reunían en Guadix, convocados por la delegada diocesana de enseñanza, Ana Cava, y con la presencia del obispo don Francisco Jesús Orozco para dar inicio al nuevo curso escolar. La mañana comenzó en la iglesia de la Virgen de las Angustias de Guadix, con ocasión del centenario de la coronación y año jubilar de la Virgen concedido por el Papa Francisco, y donde el sacerdote Pedro Aranda, rector del templo, se dirigió a los profesores para, en clave teológica, reflexionar en torno al valor de la verdad y el compromiso. La jornada continuó con una misa presidida por el obispo en la catedral, donde el prelado enfatizó la importancia de la educación religiosa en la formación espiritual de los jóvenes y agradeció la misión que estos llevan a cabo en la comunidad educativa. Al final la celebración eucarística, el prelado hizo entrega de la misio canónica a los distintos profesores de religión, tanto en la enseñanza concertada como en la pública.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya sabéis que el 10 de octubre se cumplían los 30 años de la beatificación del Beato Manuel Medina Olmos. Celebramos el 30 aniversario de la beatificación de nuestro beato más conocido y querido, que fue asesinado en la contienda civil española cerca del Barranco del Chisme, en Vícar, Almería. Así nos lo recuerda el que fue alcalde de ese momento de su pueblo natal, Lanteira, Gonzalo Beaz, y Guillermina Torres, que asistió a dicha beatificación.
Yo en aquella fecha estaba de alcalde. Fuimos en representación del pueblo por la autoridad de concejal de cultura, el alcalde, fuimos una representación por parte del ayuntamiento, más luego toda la gente que se había apuntado en el obispado de Guadix, que fue el que de alguna manera, junto con el ayuntamiento, organizó pues todo lo que era la beatificación de Medina Olmos. Ese día fue un día grande, día importante, bastante, muy importante, digamos, para el pueblo y sobre todo pues para los vecinos.
Pues Zacarías, como estuvo, pues cuando vieron la experiencia de que ya había estado con el Papa, y entonces le enseñó un rosario que le había regalado el Papa, pues todos se quedaron, ay, pues nosotros vamos a comprar rosario a ver si vamos, que nos los bendiga. Fue un viaje muy bonito.
Después de la beatificación, a otro día estuvimos reunidos con el Papa en el aula Pablo VI, donde tuvo con nosotros una locución. Estuvimos pues todos los vecinos, todas las personas que iban en el viaje, y nosotros, concretamente el obispo de Guadix, nosotros el ayuntamiento, departiendo con el Papa durante todo lo que duró la audiencia.
Pero el día que trajeron los restos, pues fue una fiesta grande y abulló mucha gente. Siempre se ha celebrado el trigo y la fiesta que la han hecho el 31 de agosto.
Hombre, para Lanteira es un orgullo, es algo muy importante, además lo manifestaba el Papa, es un orgullo para un pueblo tener un personaje como Medina Olmos, un beato como Medina Olmos, es decir, es algo histórico.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con un anuncio e invitación a la misma vez, pues el sábado 20 de octubre se celebra la quinta peregrinación diocesana de jóvenes de la Calahorra a la ermita de la Virgen de la Presentación de Güeneja, patrona de la localidad. Ya se pueden hacer las inscripciones, un trámite importante y fácil realizar que facilita mucho la organización. Será para jóvenes de todas las edades y para aquellos que quieran acompañarlos. La peregrinación será a pie, por caminos y vías con poca circulación que forman parte del camino mozárabe a Santiago de Compostela. El lema elegido para este año es Caminamos hacia Cristo con María. Se trata del lema que tiene la misión diocesana, que se ha proyectado para la segunda quincena del mes de febrero y que, con actos como esta peregrinación, ya se van preparando. Desde la Delegación de Pastoral Juvenil se anima a todos los jóvenes de la diócesis a participar en ella y ya ofrecen el enlace en la página web diocesana para realizar la inscripción. Buenas amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora, Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 13 de octubre de 2023. Nosotros volveremos dentro de 7 días. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra Iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.